hace aproximadamente unos 25 años, un poco más, escuché por primera vez en una conferencia, mi primer conferencia, la palabra o la frase familias sacerdotales. Fue bastante extraño. Nunca había escuchado algo así, porque la palabra sacerdote solo se hablaba de una persona muy específica, muy única, muy consagrada. Pero he sido un amante de familia. Cuando yo veo familias restaurarse, otra vez recuerdo que mi segundo hijo tenía aproximadamente unos 6 años. Y llega a la casa diciendo: papá, mamá, la profesora nos pidió que por favor oráramos por tal niño. Y le preguntamos si había alguna razón. Me dijo: no, solamente nos pidió que por favor dijéramos a los papás, a los padres, que oráramos. Y en nuestra reunión, siguiente reunión de notas, le preguntamos a la profesora de qué se trataba, y la profesora nos contó que un niño aproximadamente de 6 años, compañero de Jonathan, venía a la escuela, pero venía a un rincón a llorar. Y la razón era porque sus padres se estaban divorciando. Y algo sucedió dentro de mí cuando pasó esto. Y empezamos a orar. Veníamos orando, pero esto nos animó mucho más. Al punto que entendí muy bien lo que es familias sacerdotales, que mi visión de enviar a mis hijos a estudiar en una escuela cristiana cambió, o al menos me ayudó y me acompañó. La razón no es para ser buenas personas. Reconocí que allí había un propósito mucho más, más profundo de lo que yo había pensado. Y decidimos que nuestros hijos y toda nuestra casa, la palabra, lo vamos a ver, sacerdotal significa servicio. Y por eso yo soy un opositor. Yo respeto mucho, pero nunca usted, nadie cargará mi Biblia, ni mi maletín, ni mi cuaderno, ni mi lapicero. Porque la característica de Jesús es servir, no ser servido. He visto algunas cosas y esto me enoja un poco de la identidad de lo que significa la palabra sacerdote. Pero vamos a ver, y quiero comenzar con una primera pregunta. El título de nuestra enseñanza es familias sacerdotales. Pero quiero que nos hagamos una pregunta: ¿cuánto es importante para Dios que cada familia sea una familia sacerdotal? Yo quiero más que un mensaje, hoy quiero pastorearte. Hoy quiero tratar de llegar a lo más profundo de ti y cambiarte un poquito la identidad de la imagen de sacerdocio, de sacerdote, también de iglesia, porque muchas veces tenemos conceptos no solamente equivocados, sino que no son bíblicos. Pero el diccionario dice de la palabra, el significado de la palabra sacerdocio dice, es dedicación y devoción muy marcadas a una causa. Es una dedicación, es alguien que se dedica con mucha devoción. Y mira lo que simboliza el diccionario, muy marcadas, especialmente si se hace desinteresadamente. Y dice también que el sacerdote es una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos de culto en una religión, en ocasiones como intermediario. Nosotros lo llamamos bíblicamente un intercesor entre los miembros de una comunidad religiosa y la divinidad a los que estos adoren. Y quiero también, para que sepamos un poquito del rol del sacerdote, es alguien, vuelvo y repito, lo mencioné, es alguien que intercede entre Dios y los hombres. Mi esposa y yo, también ahora con nuestro ministerio, equipo de intercesión, tenemos dos veces a la semana donde nos reunimos solamente para orar por ti, a orar por la casa. Si usted puede entender esto, sabrá lo importante que es usted para Dios y para nosotros. Pero aquí es donde quiero empezar a hablar, y su rol es de alguien que sirve, también de alguien que enseña, también de alguien que no es especial, pero es alguien que empieza a trabajar para ser un ejemplo a seguir para otros. Y es alguien que tiene responsabilidades espirituales. Pero ¿a dónde quiero ir? Según la Biblia, no es una responsabilidad solamente de quien se para en el altar. Empecé a investigar un poco más después de que escuché familias sacerdotales, y empecé a darme cuenta que era la responsabilidad hecha desde la misma casa. Es hecha para familias. Entendí también que es una visión del deseo de Dios para esta generación. Y el apóstol Pedro nos ayuda a entenderlo en 1 Pedro capítulo 2 verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Y aquí nos da una identidad. ¿A quién le estaba dirigiendo estas palabras Pedro? No a los no creyentes, no solamente a los creyentes, no solamente a la iglesia. Le estaba diciendo a sus aprendices: ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio. Usted ya no habló de uno, habló de la iglesia en general, en la cual también nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué dice de una adquisición? Porque todos entendemos que la mayoría de los judíos no aceptaron la proveniencia del Mesías. Entonces nosotros los creyentes tomamos la bendición del pacto anunciado a los judíos. Pero dice, tiene un propósito. Aquí es donde cada vez cobra más sentido que sí podemos ser familias sacerdotales. Y dice, es porque tiene una responsabilidad. ¿Cuál? De anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz, que es admirable. Y Apocalipsis capítulo 1 verso 5, 6 dice también: toda la gloria sea al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Verso 6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Y cuando habla de reino, habla también de un gobierno, de un país. Y en este símbolo significa el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo es construido? Por medio de sacerdotes. Entendiendo muy bien, necesito que en esta tarde usted pueda entender bien la palabra. Son familias que sirven, familias que no están buscando ser servidas, sino que dan su vida al servicio de Dios. Y dice: nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Entonces, lo primero que quiero decir en esta tarde es bajo la cosmovisión de sacerdocio. ¿Por qué cosmovisión? Recuérdese que cosmovisión, cuando usted va a Google y pone cosmovisión, casi siempre le va a salir un iceberg. El iceberg le va a mostrar que la parte que usted ve es la parte más pequeña. La que no vemos, que está debajo del mar, es la más grande. Y por eso quise utilizar la palabra cosmovisión del sacerdocio, y en el original se refiere a uno que sirve a Dios. Ya no esperamos que solamente el que está en el altar, sino que todo creyente es invitado a servir a Dios. Y en el original es alguien que declara su fe y lealtad al Señor, y en realidad lo que hacía era juramentar servicio a su Dios. La diferencia entre lo que nos enseñaron, entre lo que aprendimos, hablando del sacerdote, la diferencia es que para Dios no hay separación entre la fe y el servicio. Para Dios está unificado. La Biblia, en la Biblia hay grandes evidencias que esta es la visión de Dios para cada familia. Que cada una de ellas, número uno, crean en Él, lo amen y lo adoren, pero que también lo sirvan. Y voy a explicar muy bien esto, porque no habla solamente de los que se ponen una camiseta o de los que toman una bandeja para repartir o alguien que está a la entrada o a la salida. Pero la voluntad de Dios es que cuando nosotros entendemos el servicio a Dios, también estás manifestando y estás haciendo una declaración de amor y lealtad a Dios. Cuando dices, en cuanto a mí se refiere, yo hoy quiero servir a Dios y a lo que Él ama. Josué 24, y antes de leerlo, se encontraban en un dilema de qué era servir y no servir a Dios. Y de acuerdo a las escrituras dice, por lo tanto, dice Josué, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Y Él nos va a ayudar a entender que no solamente es alguien que tiene un traje de sacerdote, está hecho para la familia. Dice, echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían en el otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Y otra vez, la cosmovisión y el propósito es que cada vez que mencionemos la palabra servicio, estamos hablando es de mi corazón, de mi amor, de mi fe. No está separado del sacerdocio. Sirve únicamente al Señor. Verso 15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Y una vez más, encontré, y una de las cosas que esta investigación me hizo es otra vez, que no está separado mi servicio de mi amor y lealtad a Dios. Dice, ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives hoy? Pero en cuanto a mí, léalo conmigo, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esto merece un aplauso. Desde que yo entendí lo que son familias sacerdotales y que no era un uso exclusivo de unos pocos, sino que la invitación es para que la iglesia tome una decisión, y es de amar y servir a Dios. Pero quiero que profundicemos un poquito, porque el mejor ejemplo está en Jesús. Jesús, como principal ejemplo y modelo de Dios en la tierra, establece el servicio como parte del plan perfecto de Dios para cada familia. Recuerde las palabras que Él dijo: no vine para ser servido, vine para ser sacerdote. Él se puso como ejemplo. Mírenme, familias de la tierra, los que creen en mí y los que profesan su fe y los que profesan su amor deben entender que también se necesita. Él dice, el que quiera hacerse más grande de ustedes, en lo que usted, Dios no tiene problema con la visión de su corazón. Dios lo que tiene problema es con la dedicación. Entonces Dios está diciendo, con tu servicio te aseguras que yo sea tu primer lugar. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La pregunta es, ¿para qué queremos mucha economía? La pregunta es, ¿para qué queremos capacidad y promoción? La Biblia me deja ver que si Dios quiere levantarme como empresario, como deportista, como arquitecto, como papá, como mamá, siempre le digo yo a los que hacen, se capacitan y se ejercitan físicamente, sin importar del por qué lo hagas, pero hazlo para la gloria de Dios. ¿Quieres prosperar? Está bien, Dios está de acuerdo con eso. Hay muchos ejemplos, pero hazlo para la gloria de Dios. ¿Quieres tener un proyecto? Pero asegúrate que sea para servir, para ser el burrito que lleve al rey. ¿Me estoy haciendo entender? En la tradición se creía que sacerdote era solo uno que estaba en el altar, en el nuevo pacto a través de Jesús, mediador de un mejor pacto. Todos ministramos y servimos a Dios donde quiera que estemos. ¿Aló? Allí somos un mediador. Escúcheme, hace 4 años y 2 meses estuve hospitalizado 15 días. Me dio una infección intestinal, conocí dolor a través de esta enfermedad. Nunca me habían aplicado morfina y hasta donde recuerdo yo no tengo problema con las agujas. Entonces, estando en la clínica, me llevaron a un lugar donde había gente muy enferma. Por la misericordia de Dios, mi colon no se perforó. Solamente tuvo un acceso. Ni le menciono cuánta infección sacaron de mi intestino. ¿Usted conoce ha visto de pronto las jeringas para animales, para vacas? Así fue el tamaño de la infección que me sacaron. Cuando yo vi todo eso tan grande, me asusté un poco. Pero cuando me llevaron a la habitación, el enfermero me dijo: quiero regalarle estos taponcitos. Yo decía: ¿qué está pasando aquí? Y luego me dice: yo no sé por qué usted lo trajeron acá, porque como puede darse cuenta, toda la gente que está a su alrededor, éramos aproximadamente unas 6 personas, todos son gente grave, casi moribunda. Cuando llegó la noche, supe para qué eran los taponcitos. Empezó los gemidos del dolor de las personas. Entonces allí entendí familia sacerdotal. Dios me llevó para ser un sacerdote ahí, uno que intercede. No dormí ninguna de las noches que estuve en ese lugar. Recuerdo un señor italoamericano, esposo de Marie, quien estaba casi al frente. Todas las noches esta mujer gritaba de dolor. Venían para asearla y ella gemía. Y en la segunda mañana que yo estuve en este hospital, él me pregunta y me dice: ¿me puede decir algo? ¿Cómo durmió Marie? Lo miré a sus ojos y le dije: Jerry, no fue una buena noche. Era el hombre alegre que pasaba por cada una de las camas, saludaba a los familiares, animaba. Pero vi su semblante caer. Pero le dije: Jerry, pero estuve orando toda la noche por Marie. Y su luz y su esperanza regresó. Y se acercó y me dijo y me dio la mano: usted es un buen hombre. Y yo le dije: no es que sea un buen hombre, es que conozco a aquel que es la esperanza. Y le dije: Jerry, no solamente eso, sino que yo entendí para mi propia vida, yo entendí por qué Dios me permite pasar a veces por las pruebas, por pasar caminos de dificultad. Y es para ser un sacerdote en medio de un mediador de un mejor propósito. Y habla de un acto constante, hablando del sacerdocio, y permanente. Un niño paralítico hace casi 20 años en la ciudad de Pereira. Mi hijo mayor enferma, David, quien estaba hablando acá. Y Dios le permite, nos permite pasar a veces por dificultades, y a su lado un niño paralítico. Si David no enferma, si a veces no tenemos situaciones en nuestra vida, no conocemos muchas de las cosas que Dios quiere usarnos. Porque a veces ni siquiera pensábamos que yo podía ser ese servidor, ese canal, ese instrumento de Dios para la vida de otros. Y cuando le dieron de alta a David, cojo su mochilita. David tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, con mi esposa caminando para salir de pediatría. No importa que usted me diga loco, Yo en mi interior siento una voz y fue algo muy fuerte. Ora por ese niño porque lo voy a sanar. Antes de todo esto fui a pagar la cuenta y yo me fui pensando en esto, ¿qué es esta locura? Fui y pagué. Allí ocurrió un milagro porque en el Hospital San Jorge, fuera de ayudarnos, alguien me había acabado de regalar lo que simboliza $5, era lo que me faltaba para pagar la cuenta de mi hijo. Ya había ocurrido el primer milagro. Cuando regreso, me salté esta parte para ya irnos, cogí el morral, volví a escuchar la voz que me decía, ora por ese niño porque lo voy a sanar. Y yo me puse de acuerdo y dije, bueno Dios, si usted lo sana, yo voy a decir que usted lo sanó. Pero si usted no lo sana, yo voy a decir que usted no lo sanó. Me acerqué al niño, le pregunté su nombre, no se me olvida, 11 años aproximadamente, Samuel. ¿Cómo yo sabía? Y mi esposa y yo, que estaba paralítico, todos los días venía una vieja anciana a tocar sus pies, hacerle masajes y se iba. El niño permanecía todo el día solo. Me acerqué, me dijo que se llamaba Samuel, le pregunté que si me permitía orar por él, me permitió orar por él. Y la buena noticia fue que nada pasó. Dije, saqué todo mi arsenal que mi pastor me había enseñado. Dije, en el nombre de Jesús es sano por las llagas de Cristo. Cuando en ese momento, mientras que estaba aún mirando a Samuel, usted me pregunta si Dios habla, le voy a explicar cómo. Sirviéndole, hay una tendencia que escuchamos su corazón. Y al escuchar su corazón, sabemos que Él quiere obrar. Me dijo, ahora dígale que mueva la parte por donde empezó la parálisis. Bueno, no, venga Dios. Esto ya es nivel Dios. Yo y la enfermera ya estaba mirando con ojos saltones. ¿Qué están haciendo estos ahí? Entonces le dije, ok Dios, lo mismo, ya sabe. Si usted no hace esto, voy a decir que usted no lo hizo. Samuel, Dios le dice, Dios, que mueva la parte por donde empezó la parálisis. Y el niño con su boca mostró la parte derecha y empezó a mover su brazo derecho, su pierna derecha. Yo estaba tan asustado. Le dije, Samuel, Dios lo bendiga, Dios lo acaba de sanar. Amén. El domingo, eso fue un viernes en la noche. El domingo empieza mi incredulidad. El Felipe que abriga a veces en muchos de nosotros. Vaya a la clínica a mirar, vaya. No, Dios lo sanó. Al mes exactamente, David vuelve a enfermar de lo mismo. Llegamos a urgencias, no lo atendían. Le dije, amor, voy a ir a abrir. Teníamos un negocito, un almacén en Pereira. Para los que no saben, mi profesión es vendedor. Y le dije, amor, voy, abro y regreso. Cuando regreso, mi esposa llega y me hace la pregunta, ¿a que no sabe quién está allí? Yo le dije, ¿quién de la iglesia estará por ahí? Me dijo, venga y mire. Ya ella en pediatría, cuando veo a Samuel con las manos atrás, parado, pasándose por todas las camas. Cuando nos encontramos la mirada, eso fue, y yo no soy muy expresivo, aquí sí, abajo no tanto. Pero fue algo grandioso. Es Samuel. Entré a hablar con él. Ay, y le dije, y Samuel, y entonces me dijo, no, tengo que quedarme 3 meses aquí haciendo fisioterapia. Y luego le dice a las mamás, él es la persona que les hablé. Y cuando yo voy a ver, estaba orando por toda pediatría, por todos esos niños, siendo un sacerdote al servicio de Jesús. No tenía la menor idea de orar por alguien. Pero Dios ama a los enfermos, Dios ama al necesitado y necesita familias. Que yo no sé si utilizo bien y que los pastores me corrijan, pero que ofrenden, que presten su vida para ser familias sacerdotales. De hecho, Casa Evidencias empezó así, David diciendo, gracias pa, yo no voy a ir a la universidad para prepararme como pastor. Gracias pa y ma, pero yo no voy a ser pastor. Cuando David vio
nuestro primer servicio a 5 familias, 5 matrimonios que están al punto de divorciarse, dijo: ok, pa y ma, voy a ir a estudiar. Regresa confirmado, pa, estoy preparándome, sigo, pero no voy a ser pastor. Cuando regresa, como año y medio después, me dijo: pa, me deja predicar. Predicó. Recuerdo el mensaje, le habló a las nuevas generaciones. Lloré cuando vinimos para los Estados Unidos, dejé a mis amigos, pero ahora sé para qué estoy en Estados Unidos. Esos niños y esos adolescentes fueron muy ministrados. Y luego, antes de salir para el aeropuerto, me dejó una carta. Pero luego en el aeropuerto me dijo: pa, si quiero ser pastor. ¿Por qué? Y esta casa es una casa a ser llamada de muchos pastores y pastoras. No quiero una nueva moda. Por lo regular, en cada iglesia hay un equipo pastoral, 3 familias, 4, 5, depende de su tamaño. En cuanto se refiere a esta casa, tantos pastores y pastoras, papás y mamás, como se pueda. Pero déjeme, para poderte ayudar a entender, ¿por qué Jesús vino a ser el principal sacerdote, como fue toda su vida, para cambiar el antiguo, la antigua manera, que eran solamente unos privilegiados, hacernos una generación de sacerdotes, que en el trabajo podemos llevar vida, en la universidad podemos llevar vida, en la escuela podemos llevar vida, en las calles y en los parques podemos llevar vida? Y no hay alguien más alto que Jesús. Y aún Él, quien es digno de ser servido, vino en calidad de hombre, sin dejar de ser Dios, y se hizo sacerdote, servidor de Dios, al servicio de otros. Y la Biblia dice que es nuestro sumo sacerdote, pero para ser nuestro más alto ejemplo. Hijos amados, hijas y personas que nos visitan acá por la primera o segunda vez. Vengo de una familia paisa, llamamos a los nacidos en un área de Colombia, con atributos empresariales. Y la única visión de vida que me dijeron que tenía que hacer era ser un vendedor. La visión para prosperar e identificarme como una persona era ser exitoso en las ventas. Pero a través de haber conocido este principio de familia sacerdotal, yo tomé una decisión, y cuando usted va a mi casa, no lo hacemos para mostrarle a nadie nada. Es el principio de nuestra vida. Por donde usted quiera que pasa, está el libro de Josué, capítulo 24, versículo 18, que dice: en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Dios no me ha dado un más alto honor. Usted me pregunta, ¿cómo un vendedor y un empresario es pastor? Solo porque identifiqué esta gran verdad y tomé la decisión de pastorearte. Porque las diferentes familias que están aquí, representadas en diferentes formas funcionales, yo diría que no hay ni una familia acá. Perdóneme, si usted dice que es una familia funcional, hablemos, tomémonos un café. Pero a la primera generación que quiero hablarle en esta tarde es a las viudas. En esta casa vamos a tratar muy bien a los ancianos. Amo a los niños y amo a las nuevas generaciones. Pero vamos a levantar a las Noemí, a las mujeres abandonadas, traicionadas, hombres también que han sufrido el dolor de la muerte de sus esposas, pero que Dios también los está llamando para ser sacerdotes, para ser servidores. Déjame decirle a los que somos abuelos: tu tiempo no ha terminado, no ha terminado. Y en Rut capítulo 1 dice lo siguiente: tiempo después murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Bueno, con esos nombres se muere cualquiera. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. En otras palabras, ¿sabe qué le estaba diciendo a su suegra? A la suegra te serviré. Seré una sacerdote. Donde quiera que tú vivas, yo viviré contigo. En el corazón de Ruth encontré sacerdocio. Encontré a Jesús. Si alguien se asemeja al corazón de Jesús, es Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú mueras, allí moriré. Y donde allí me enterraren, y que allí me enterraren. Que el Señor me castigue severamente si permite que algo nos separe aparte de la muerte. Número dos. Solteros, no levante su mano. Pero yo oro por sus esposos y esposas. Pero déjame decirte una primera cosa: ser soltero no es una deshonra. No lo es. Más bien déjame decirte algo: ámate y honrate. Pero apóstol Pablo es un ejemplo. Hombres y mujeres solteros, papás y mamás también caben aquí, que son cabezas de hogar. Dice 1 Corintios capítulo 7: sin embargo, quisiera que todos fueran solteros. Ah, no, ese Pablo, que Jehová reprenda al Señor, a Pablo, al diablo. Pero dice que sean solteros como yo. Pablo también, en características de Jesús, estaba diciendo que cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas: es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. Pero apóstol Pablo le habla al corazón de los solteros. Y Pablo, como imagen, dice: no, yo tengo que esperar a tener una familia perfecta. Pero habla de una persona que entiende que su tiempo le pertenece a Jesús, su servicio le pertenece a Él. Todos sabemos las ocupaciones que tienen los que somos casados, los que somos papás. Entonces tengo acá una encomienda: sirve al Señor mientras que encuentras el hombre y la mujer, y cuando lo encuentres, únete a ella también para servirle. Número tres, los niños. En esta casa hemos quitado un estereotipo de que los niños son la generación del futuro. No, son la generación de hoy. Josías, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues siguió el ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Si nosotros hubiéramos pensado que solo los que están en un altar, los niños, no podrían tener la capacidad de sentirse desde muy pequeños utilizados por Dios. Aquí hay niños que han orado por adultos. Aquí hay niños que han orado por situaciones económicas. Aquí hay niños que han orado por separaciones de esposos. Aquí hay niños que han orado por sus propios padres. Aquí hay niños que saben las escrituras. Aquí hay niños que han memorizado versículos. Aquí hay niños que sirven en esta casa. Aquí hay niños que están siendo de bendición en sus escuelas. Aquí hay niños que han orado por otros niños deprimidos. Aquí hay niños que han llevado el reino de Jesucristo donde quiera que ellos estén. Y aquí hay niños que han hecho que sus padres se queden en esta casa. El tercero es Daniel y Esther, adolescentes y jóvenes. Muy pocos en el reino de Jerjes. Pero únicos para ser familia sacerdotal. Dice Daniel capítulo 2. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. ¿Por qué? Porque puso su vida al servicio del reino de nuestro Dios para bendecir donde quiera que él estaba. Y dice que nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. ¿Y sabe por qué fue? Porque aceptó ser una familia, ser un hombre sacerdotal en las manos de Dios. Y Esther dice, el rey le gustó Esther más que a todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Hijas y hijos, jóvenes adultos que están acá, estoy seguro que el plan de Dios, si tú tomas la decisión de poner tu vida al servicio de Dios, si alguna generación Dios está interesado en promover y levantar, son a los jóvenes y a los adolescentes. Quiero ir finalizando. A los matrimonios y noviazgos donde la meta es el matrimonio. Si alguien me pregunta a mí qué es un noviazgo, es una preparación para casarme, no para saber si no me voy a casar. Pero Isaac y Raquel son una imagen del servicio. Y dice así: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Matrimonios que están acá, esposos y esposas que están acá, Dios te está llamando para ser los Isaac y Raquel de este tiempo. Por causa de ellos y de la promesa que Dios le dio a Abraham, hubo un Israel, un Jacob. Y a través de un Jacob nacieron 12 tribus que hasta el día de hoy son nuestros padres de la fe, los patriarcas de la fe. Pero una invitación para los matrimonios: esta decisión la tomas tú por tus hijos y la tomas tú por tu generación. Tú tomas la decisión, hombres que están acá, ustedes toman la decisión de poner sus vidas al servicio de Dios. Ustedes toman la decisión de unirse a Dios en el servicio. Quiero finalizar diciendo, una familia sacerdotal anhela servir a Dios donde quiera que está. Apóstol Pablo escribió esto a su discípulo más joven, que llamó su hijo. Dijo, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe de ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe de tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe de ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe de dirigir bien a su propia familia, sirve bien a los de tu casa, para que tus hijos te respeten y te obedezcan. Padres, quieren respeto de sus hijos, sírvanlos. Hijos, quieren honra cuando estén adultos, honren a sus padres. La Biblia dice, deben de dirigir bien a su propia familia y que sus hijos los respeten y los obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y quiero cerrar diciendo esto. Mi meta para esta casa, y como visión y misión de esta casa, es que nosotros trabajamos para que cada familia decida aceptar el llamado del servicio al mismo tiempo que pone su fe en Dios. Y esta es mi invitación. Tomen la decisión de convertirse en familias sacerdotales.